Bueno, es un momento complejo, porque a nadie le gusta un paro como este, ¿no? No, no es una situación afortunada. Es comprensible, tiene razones de base, por supuesto. El precio del petróleo, además de la inflación, en fin, ha ido generando una situación muy difícil, no solo para los camioneros, para todo el país en general. Y esto es una manifestación, como hay muchas, digamos. Y yo creo que hay que considerarla muy de fondo, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento que estamos en problemas. Creo que el gobierno va a tener que tomar medidas en esto, a pesar de que el precio del petróleo pareciera que está empezando la curva, digamos, a descender. En Chile va a ser lento con el sistema que tenemos, que es el MESCO, que es este sistema que es una especie de subsidio. Hoy día el impuesto al petróleo casi no incide en el precio, porque como está el MEPCO, este mecanismo que subsidia el valor del petróleo, finalmente, digamos, no hay no, el Estado deja de percibir el impuesto. Pero sin embargo, la gente, y especialmente los que trabajan en el rubro del transporte, no lo perciben. Entonces, es una dificultad mayor.
Y esto se da justamente cuando se va a terminar un beneficio tributario a camioneros, que concluye justamente el 31 de diciembre, y que es justamente un beneficio que se le entrega a los transportistas por el impuesto específico a los combustibles. Me parece que la discusión está en ese ámbito, ¿no?
Sí, ahora yo he escuchado al gobierno, particularmente al ministro de Hacienda, una buena disposición respecto de prolongar el mecanismo. No he visto de parte del gobierno una negativa a prolongar el beneficio para los transportistas, digamos. Creo que no ha sido lo suficientemente explícito y podría ser más directo, digamos, el Ministerio de Hacienda o el gobierno en esta materia.
Diputado, lo quiero llevar a otro tema. Esta semana se discute en el Senado el presupuesto para el año 2023. Salió de la Cámara de Diputados con algunos rechazos en las partidas presupuestarias. ¿Qué le parece a usted la disposición de la derecha que estaría obviando un acuerdo establecido en la comisión mixta o la comisión anterior, un acuerdo que tenía con el gobierno? ¿Qué le parece esa negativa de la derecha a aprobar presupuesto del Ministerio del Interior y otras partidas como los sitios de memoria, el presupuesto para la línea de hecho? ¿Usted cree en un punto político o un error de la derecha?
Yo creo que hay varias cosas distintas, digamos. En primer lugar, claro, la derecha ha hecho, particularmente la derecha más extrema, republicano en este caso, ha tensionado el ambiente desde el punto de vista de negar el presupuesto a varias partidas, la del Ministerio del Interior, la de Seguridad. Pero también creo yo que hay una señal ahí nosotros hemos apoyado algunos rechazos en esa materia, como por ejemplo el tema de seguridad, carabineros, investigaciones, bomberos, por ejemplo, que se había quedado, el gobierno le había destinado 0 pesos de aumento a bomberos, y al final del día, después de haber amenazado con un rechazo completo a la partida, el gobierno terminó cambiando 6.000 y aumentando en 6.000 millones de pesos el aporte a bomberos, aumentándolo para gastos operacionales. Pero lo hizo después de que nosotros habíamos votado prácticamente por el rechazo a esa partida para apoyar el aumento de recursos a carabineros y a bomberos. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Justicia y en lo que tiene que ver con la partida de Derechos Humanos. No, no se trata de negarle los recursos al Instituto de Derechos Humanos y a todos los programas asociados a la conservación de la memoria, sino que nosotros lo que hicimos ahí fue apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras del área del patrimonio que están pasando por una situación muy difícil. Ellos nos habían pedido que los acompañáramos porque están negociando precisamente un convenio con el Ministerio de las Culturas, de los que dependen, para tener una relación lo más que facilite, digamos, el mejoramiento de los ingresos y sus condiciones laborales. Entonces, es muy diverso la situación de cada uno de los ministerios y de lo que se asigna en el presupuesto, ¿no?
Sí. Diputado, ¿qué va a pasar con la baja ejecución presupuestaria que existe en la región de Coquimbo, considerando también lo que viene para el 2023? ¿Cómo se va a poder manejar ese tipo de este tipo de situaciones que se ha dado también frente a la gestión de la gobernadora aquí en la zona?
Bueno, eso es una pena lo que ocurre, porque esas platas se pierden, no se recuperan más. Piensa tú que en el próximo año el gobierno regional va a tener algo así como 82 mil, 83 mil millones de pesos para cubrir nuevos proyectos, pero la plata que se dejó de gastar este año no ingresa a la región.
Claro.
Entonces, estamos hablando de que casi un 50 o un 60% del presupuesto de la región, de 75 mil millones que era para este año. Bueno, eso significa que 35 o 40 mil millones de pesos no van a ingresar a la región. Eso es mucha plata. Y es plata que se perdió y no se recupera nunca más. Yo creo que esto requiere de un análisis muy, muy profundo, de tal manera que se hagan, primero, se determinen las responsabilidades políticas, administrativas, lo que corresponda. Y en segundo lugar, se haga una autocrítica muy profunda respecto de cómo esto no vuelve a ocurrir nunca más. Con la cantidad de necesidades que nosotros tenemos,
Claro.
con una sequía que no nos deja, con un aumento de la pobreza, con problemas de electrificación en el sector rural, con problemas en los caminos, en fin,
Claro, ¿y
no
cómo
nos dan.
garantizar que esto no se vuelva a repetir el 2023?
Es que eso depende de los consejeros regionales y de la ciudadanía, porque el gobernador o la gobernadora en este caso es un personaje electo directamente por la población.
Claro, y
Entonces,
considerando que para el próximo año o ya de aquí en adelante se espera eliminar también el cargo de la delegación presidencial, entonces va a quedar solamente la gobernadora a cargo.
claro, entonces es muy serio el cargo. Entonces, lo que tenemos que hacer los ciudadanos, los que elegimos, bueno, vamos a tener que pensarlo dos veces por a quién elegimos y cuál es su experiencia. ¿Cuál es su expertise en estas materias? Digamos, no se trata de elegir cualquier persona. Tiene que tener al menos algún conocimiento y experiencia en estos cargos, porque son complejos, son cargos difíciles en el sentido de que usted ve, hay mucha plata en juego, hay muchas dificultades técnicas para que los proyectos se puedan concretar. Entonces, no nos podemos dar el lujo de perder esta cantidad de recursos que a mí me tiene realmente impresionado.
Sí, diputado, bueno, cambiándolo a otro tema, llevándolo al plano del proceso constituyente, salió la encuesta CADEM durante la jornada de ayer, en donde se señala un dato que no menor y que no había salido durante la anterior encuesta, es que más de un 60% de las personas se inclina por dejar el debate constituyente para más adelante, hecho que está en sintonía con algunos dichos de personeros de la derecha, principalmente señalando que quizás no están las condiciones todavía para generar este debate. ¿Qué cree usted? ¿Cómo va a seguir el debate del proceso constituyente?
Mire, yo creo que la derecha ha jugado con esto y le ha chuntado, porque yo escucho, veo, converso con la gente y la gente cada vez más quiere estar un poquito más distanciada de la nueva constitución o del proceso constituyente, por decirlo de alguna manera. Creo que hay que hacer una distinción ahí entre el proceso constituyente, la forma como se constituye y la nueva constitución. Todo el mundo quiere una nueva constitución. Lo que no queremos muchos es volver a repetir el proceso constituyente como lo vivimos, porque nos dejó marcado. Y eso ha ido afectando a este otro proceso que es tener una nueva constitución. Entonces la gente tiende a pensar hoy día que es mejor dejarlo para adelante. Eso lo están reflejando las encuestas, pero lo refleja también las conversaciones que yo tengo a diario con la gente, en cada lugar. ¿Por qué? Porque todos sentimos que hay problemas más urgentes por los que nos tenemos que preocupar hoy día. La seguridad, entre otras, el narcotráfico, la delincuencia que se ha ido tomando nuestras calles, el comercio ambulante, en fin, todo lo que tiene que ver con el desorden que se ha ido acumulando en Chile, desgraciadamente. Nuestra sociedad se ha desordenado en general. Hoy día la gente tiene miedo, no sale a la calle, tenemos problemas de locomoción. A las 6 de la tarde la gente quiere estar en su casa encerrado, ¿sí? Esas son las preocupaciones de hoy día, además del alza del costo de la vida, ¿no? Más de un 22% ha subido el precio de los alimentos en los últimos meses. Entonces, la plata que teníamos a inicio de año hoy día alcanza casi un 20% menos para comprar cosas en el supermercado. Esas son las preocupaciones de hoy día. No es que la gente no quiera una nueva constitución, todos queremos una nueva constitución. Lo
claro.
que pasa es que hay problemas tan urgentes como esto de la alza del costo de la vida, como la delincuencia, la drogadicción, en fin, la violencia en la sociedad chilena hoy día, que hace que las prioridades hayan cambiado significativamente.
Y en ese sentido, diputado, ¿usted cree que el gobierno ha enmendado un poco el rumbo en tema de seguridad, entendiendo que antes lo discursivo, lo semántico, las palabras que salían desde esa coalición trataban de abordar el tema de la delincuencia más bien desde una cosa más bien multisistémica, que era media lejana, y que ahora han hablado justamente, por ejemplo, lo habló el presidente, dijo que había terrorismo en la Araucanía, algo que era casi prohibido hace un año en un sector? ¿Usted cree que el gobierno va dando avances con respecto a esa materia?
Yo veo un pequeño cambio, veo un pequeño cambio discursivo, al menos en el tono, en los contenidos de parte del presidente, muy muy especialmente el presidente. Creo que el aporte que ha hecho la ministra Tobá y la ministra Uriarte le han dado un nuevo enfoque al gobierno, no cabe duda. Ese nuevo enfoque lo estamos conociendo y está empezando a dar unos pequeños resultados. Hay más confianza desde ese punto de vista. Pero tiene que pasar un tiempo y tenemos que conocer hechos. Porque lo que pasa es que este gobierno, como ha ido cambiando tanto en su discurso, primero dice azul, después rojo, después verde, frente a un determinado tema. Primero era que había que hacer prácticamente eliminar carabineros, ¿no es cierto? Después que había que reformarlo, a pasar a un apoyo irrestricto, como están haciendo hoy día. Bueno, todo eso cambió en 7 meses, hace que uno tenga el derecho a la duda. Y yo creo que la gente tiene en esto una duda muy significativa. Creo que el gobierno ha ido dando pequeñas señales, hay que reforzarlas en materia de seguridad. No se puede dudar en esta materia. Hay que reforzar a Carabineros de Chile, hay que apoyarlos sin ninguna consideración. Los problemas que tuvo el alto mando con este robo que hicieron de gran cantidad de recursos, para eso está la justicia, que los investigue y que los aprecie si es necesario. Pero los carabineros que están hoy día en acción tienen que ser apoyados irrestrictamente, apoyados logísticamente, apoyados con todos los instrumentos que requieren, pero también con un apoyo político muy importante. Lo mismo ocurre con bomberos, lo mismo ocurre con la policía de investigación, en fin. Nuestras instituciones, aquellas que protegen a los ciudadanos, hay que protegerlas también, porque si no, las debilitamos. Y si nosotros debilitamos, como es lo que ocurrió al principio de este gobierno, a esas instituciones, al final terminamos con este clima de indefensión, ¿no? Donde nadie se siente seguro. Y eso no puede ser.
Sí, bueno, diputado, no, me hace una pregunta acá en redes sociales con respecto al proceso. El constituyente dice, Felipe nos dice, pero entonces, ¿cuándo sería el momento adecuado entonces?
No, yo creo que el momento adecuado es ahora tenemos que resolverlo. Lo que yo digo es que hay otras prioridades también. No es solo la constitución lo que hay que resolver. Hay que resolver la delincuencia, tenemos que resolver el problema de la economía, en fin. Eso, por eso que la gente tiende a pensar de que hay que este proceso ya no es tan prioritario como era el año pasado o siguiente. Yo digo, tenemos que trabajarlo en paralelo como se está haciendo, hay que dejar que los políticos resuelvan la cuestión constituyente y hay que pedirle al gobierno que gobierne, que se dedique a gobernar. Y gobernar tiene que ver con estos problemas de seguridad, con los problemas de la inflación, en fin. Hay un proceso encaminado para resolver la nueva constitución. Ojalá se llegue un acuerdo antes del fin de año y tengamos el próximo año un proceso constituyente, pero en paralelo y con fuerza, que el gobierno se dedique a resolver los problemas de la gente, que es lo que está pidiendo hoy día.